Voy con el magistrado Camilo Suárez. Ahora le pido para darle respuesta a lo que Juanita ha planteado, pero antes me voy a una pregunta. Pues digamos, entendemos cómo llegan ustedes después de 7 años a esta decisión, el proceso que surte la JEP frente a todas estas escuchas, el reconocimiento por parte de los responsables. ¿De qué delitos son responsables los antiguos miembros del secretariado para nuestra audiencia? ¿Cuáles son esos delitos y cómo se relaciona la proporcionalidad de esos delitos con las penas?
Bien, gracias Diana. Yo quisiera, con el objetivo de poder ilustrar un poco a la audiencia, expresar que la Jurisdicción Especial para la Paz se basa en un principio, o en diferentes principios, pero quiero acotar tres. Uno es que es una justicia selectiva. Significa que selecciona los máximos responsables y los crímenes más graves y representativos ocurridos en el marco del conflicto. La jurisdicción tiene cerca de 14.000 comparecientes sometidos, pero no todos van a ser juzgados, solo aquellos que se definan como máximos responsables. En esa dimensión, la sala de reconocimiento tiene que construir un macrocaso porque no investigamos al hecho, investigamos fenómenos criminales. Y esos fenómenos implican la construcción de diseños de macroimputación, de macroacusación, de macrosentencias. Es decir, se trabaja particularmente en graves y masivas violaciones de derechos humanos, en lo que significa la identificación de patrones criminales, de políticas criminales. Y una de las preguntas que se resuelve es quién tuvo la capacidad de crear una política para la comisión de crímenes masivos y quién tuvo la capacidad también de estructurar unos patrones criminales que identifican crímenes de sistema. Y para este caso que nos ocupa esta sentencia, pues ni más ni menos que la tuvo los miembros del secretariado de las FARC. Esto significa entonces que para llegar a esa conclusión que he hecho en un par de segundos, es un volumen de información, de sistematización, de investigación, diríamos los penalistas, de elementos de convicción que lleguen a una conclusión sobre los cuales la sala de reconocimiento tardó 5 años en investigar. No era la conducta específica de Rodrigo Granda o de alguno de los comparecientes, sino investigar todo un fenómeno criminal. Para seleccionar estas 7 personas se recibieron 300 versiones de diferentes miembros y la sistematización y llegar a una resolución de conclusiones, escuchar las víctimas, construir la verdad, lograr el reconocimiento, fue un trabajo de 5 años. Y eso lo recibimos en la sección y revisar esa información, revisar esa sistematización es un expediente de más de 55 mil folios. Trabajamos con expediente electrónico, pues tiene unas dinámicas muy importantes. Mire, doctor Bernate y colega, doctor Yesir que nos escucha, hay una figura particular que tiene este procedimiento. Es que cuando uno como ponente le llega el caso, uno tiene 30 días para presentar a la sala un informe preliminar para estudiar cuál es la metodología para investigar el caso, por la dimensión de la información. Eso lo que quiero señalar fundamentalmente es que se dice, y con justa razón por algunos,
La
pero
demora.
la demora, o sea, 7 años para una sentencia, no, realmente la fase de juicio tardó 2 años, que frente a crímenes internacionales, frente a ejercicios comparativos de tribunales internacionales, realmente Colombia estaba marcando una diferencia importante. Esos 2 años incluso estuvieron acompañados de un litigio. Válido, yo no, nunca lo cuestionaría, lo pondría más en la dimensión del ejercicio del derecho de defensa por parte de los defensores de los comparecientes de FARC. Y eso entonces nos lleva fundamentalmente a que en la fase de juicio tuviéramos que agotar un procedimiento.
Claro.
Pero pasa algo más importante que también quiero señalar. En los modelos de justicia ordinaria, en la sentencia anticipada, en el allanamiento a cargos, normalmente lo que procede, y digo normalmente porque por supuesto tiene un desarrollo procesal, es que una vez haya esa aceptación lo que procede es la sentencia. En este modelo no. A pesar de que ellos aportaron verdad y aceptaron responsabilidad, en la fase de juicio debemos verificar si esa verdad es plena, exhaustiva y detallada, si hubo una aceptación de responsabilidad. Técnicamente lo llamamos como un control formal y material a la resolución de conclusiones.
Muy bien.
Y ahí aparece una serie de debates. Entonces, eso es lo que ha llevado
A la demora.
a la demora de la sentencia,
Muy
como
bien.
una primera aproximación de explicarle al país por qué esto se toma su tiempo.
Muy bien. Una vez hecho todo este trabajo de esta magnitud, ahí le vuelvo a preguntar sobre, ¿encuentran ustedes entonces responsables a los antiguos miembros del secretariado? Ya lo decía Yesid, que se trata de 5 crímenes de guerra y 2 de lesa humanidad. Específicamente, ¿cuáles son esos delitos? Y esto para preguntarle sobre la proporcionalidad de las penas dentro de la justicia restaurada.
Bien, aquí hay algo también muy particular, y es las formas de intervención delictiva. Estos miembros de la FARC no solo están por acción, sino también están por omisión, y concretamente por responsabilidad, por mando. Los crímenes, y permítame también expresar algo, porque es algo técnico, pero quiero referirlo. Nosotros aplicamos varias fuentes de derecho. O sea, no aplicamos solo el Código Penal colombiano. Uh-huh. Nos lo impone la Constitución. Aplicamos el Código Penal colombiano, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y, por ejemplo, en Fuerza Pública, las reglas operacionales del FUR. Es un mandato constitucional. Entonces, eso significa fundamentalmente que los crímenes, y también para que Colombia cumpla con el estándar de investigar, juzgar y sancionar crímenes internacionales, debemos armonizar esas normas de derecho. Y esos crímenes tienen una forma de llamarlos, particularmente en derecho interno, que se llama secuestro. Pero a voces del derecho internacional humanitario se llama toma de rehenes. Ahí hay un punto importante. Pero además de la toma de rehenes, hay unos crímenes asociados, concurrentes, que se cometieron, que son homicidios, que son hubo crímenes de homicidio, hubo crímenes de desplazamiento forzado, hubo crímenes de violencia sexual. Y en lo que tiene que ver, particularmente por la responsabilidad del mando del secretariado de las FARC, hay tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad, particularmente en lo que tiene que ver con el crimen de toma de trabajos forzados, del crimen de esclavitud, entre otros de los que establece la sentencia. Y como lo señala el profesor Yesid, hay una serie de crímenes que allí se describen. La proporcionalidad, frente a su pregunta, la proporcionalidad es fundamentalmente sobre el componente restaurativo. Aquí uno no podría hacer un test de ponderación entre la proporcionalidad que impone el Código Penal colombiano o el Estatuto de Roma.
Usted lo acaba de responder, sobre el componente restaurativo.
Entonces, la ponderación. Es importante, la sentencia 080 establece algo, que las sanciones de la JEP son normas de rango constitucional y no requieren desarrollo, como si otros instrumentos. Pero la ponderación, la proporcionalidad, se hace a partir del componente restaurativo. Con lo que quiero decir que a mayor vocación de actividades restaurativas, más se cumple con o se dispone más el cabal cumplimiento de la sentencia.
Muy bien. Entonces entremos a esa. ¿Cuándo empiezan a funcionar los TOAR, los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador? ¿Cuáles serán las sanciones? Ya les hemos dicho que hay 4 áreas. ¿Cuándo empiezan?
Bien, ahí también quisiera ilustrar aprovechar este espacio. Una sentencia es susceptible de un recurso de apelación. Es que esta respuesta es importante para eso. Y la apelación acontece en el efecto suspensivo. Es decir, los efectos de la sentencia no tendrían lugar a iniciarse hasta que esté en firme la sentencia.
Si no hay recurso.
Si no hay recurso, estamos en este momento, ya iniciaron las notificaciones. Hoy se notificó la decisión. Se notificará a lo largo de esta semana y si asumiéramos que la semana entrante está en firme, inician ya el cumplimiento de este componente restaurativo la semana entrante.
Aquí le pregunto lo que decía Juanita, que lo teníamos aquí también, sobre restricciones y el dispositivo que tendrán que portar. ¿A qué se refiere ese porte del dispositivo y cómo se va a lograr saber cuál es el espacio delimitado, el espacio territorial, que es el que decía ahora Juanita que no se encuentra dentro de la sentencia?
Bueno, el doctor Bernate, para buena fortuna mía, hizo un énfasis al señalar que esta es una justicia restaurativa. Y la norma constitucional establece que está diseñada bajo paradigmas de justicia restaurativa y que se privilegia el componente restaurativo sobre el retributivo. Aquí yo lo he llamado casi que una revolución copernicana, bajo el entendido de una transformación cultural que este sistema no entiende la cárcel, el aislamiento, el confinamiento como la única solución.
Sí, pero sí dice que hay una restricción efectiva, exacto, entonces, de la libertad para ser ejecutada en espacios territoriales delimitados,
correcto.
Donde deben permanecer y residir los sancionados.
Y para allá voy. Una de las decisiones muy importantes que tiene la sentencia, que es una interpretación que acabamos de hacer en la misma, es que la restricción de derechos y libertades acompaña al compareciente durante de los 8 años. La sanción tiene 2 componentes, uno restaurativo y uno retributivo. Y una de las preguntas que nos hacíamos es, si hay un momento que no hay componente restaurativo porque no hay trabajos, obras, porque eso no depende exclusivamente de los comparecientes, sino de las obligaciones del gobierno nacional, del Estado, ¿la pena se interrumpe o tiene solución de continuidad? La respuesta es no. Y por eso la restricción de derechos y libertades acompaña al compareciente desde el día 1 hasta cuando termine el año 8. Esa restricción es permanente. Y hay diferentes, doctora Juanita, formas de monitorearla. Lo del dispositivo es una opción. Son 3 niveles. Un primer monitoreo lo realiza el Tribunal Especial para la Paz. Nosotros monitoreamos y verificamos. Es una figura muy particular porque hoy somos jueces de juzgamiento, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia somos jueces que controlamos la sanción. No tenemos un juez de ejecución de penas, un INPEC, sino nosotros mismos controlamos la sección. Entonces, el primer control somos los magistrados de la sección que monitoreamos y verificamos el cumplimiento. El segundo control lo hace la misión de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas, que verifica el cumplimiento de la sanción, y cito, Naciones Unidas tiene personas en el terreno que verifican que estén cumpliendo, pero además verifica que se estén cumpliendo las condiciones por el gobierno nacional para cumplir estas sentencias. El tercer nivel de control lo tiene la Secretaría Ejecutiva. Tenemos una dependencia que coloca personas en el terreno y están a diario verificando qué están haciendo. Lo digo porque ya hemos hecho proyectos piloto, ahí todos anticipados, que están monitoreando. Y un cuarto control, inclusive, es un control social, donde ellos van a estar revisando o actuando, van a estar las víctimas, va a estar la comunidad ejerciendo un control social de su actividad. Y un elemento casi que de quinto es mecanismos de monitoreo, de carácter electrónico, que es absolutamente... Pero, doctora Juanita y distinguida audiencia, aquí no se puede perder de vista que la ley estatutaria estableció que esta restricción de derechos no se puede entender como una medida de aseguramiento, ni siquiera en el modelo de justicia ordinaria, como una restricción de derecho de vacío. Ahora, el espacio geográfico sí se determina.
Okay.
El espacio geográfico tiene que determinarse, pero el espacio geográfico, a pesar de que la ley estatutaria habla de una... Sí, lo está, está incorporado, pero se hace un anuncio, o sea, refiere, porque ojalá tengamos el espacio para aclarar esto. La sentencia en últimas va a ser la sumatoria de varias acciones restaurativas, porque los proyectos restaurativos dependen del cumplimiento del gobierno, dependen de presupuestos, de financiación.
Ah, no, entonces no lo van a poder restaurar nunca.
No, claro, y estamos, no, hay una medida de implementación, hay un plan nacional de desarrollo, hay normas específicas que se viene trabajando. Entonces, si yo tengo los comparecientes un día...
Ahora sí quedé preocupadísima, magistrado, si yo, porque ese trabajo tan grande que hicieron, pues depende...
De planeación
y o sea,
es que seamos claros, el cumplimiento de la sanción propia es un proyecto de país, es un propósito, no es solo magistrado tomando una decisión. Nosotros, yo lo casi que lo pongo en estos términos, en lo que nos compete, hoy cumplimos, pero cumplimos impartiendo órdenes, pero también ejerciendo control. No es menor que el consejo, que la misión de monitoreo le informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, eso tiene un impacto internacional muy fuerte, que Colombia no está cumpliendo con las sanciones. Muy
bien. Magistrado Suárez, sus 2 respuestas a lo que ha
Diana,
dicho. Sí, yo, Yesit.
Una pequeñísima precisión en el mismo sentido que estaba diciendo el profesor Bernate, es que en los delitos no se sanciona una acción en cuanto tal, sino se sanciona una acción en cuanto contraria a un deber. Y ese deber es lo que desde el punto de vista de algún sector de la sociología se llama posición de garante. Entonces, en ese sentido, algunas teorías del delito están construidas sobre el término posición de garante, solo para referirse a que es un delito la acción contraria a un deber o una obligación, y desde ese punto de vista concreto, como dice el profesor Bernate, pues es válido en derecho penal, sin desconocer lo que dijo Gloria en otro ámbito,
muy
la utilización
bien, entonces,
de la
como ya está contestada la segunda, le pido la respuesta a la primera.
Bueno, pero sí quisiera hacer un comentario rápidamente. No es un despropósito, es conforme, nace una figura conforme a crímenes internacionales, como lo ha señalado el profesor Bernate. Si se mira en detalle la sentencia y no específicamente en un párrafo, van a encontrar todo un desarrollo de lo que es la creación de riesgos jurídicamente desaprobados. Y algo fundamental es cuando, si bien es cierto, una persona en la actividad del secuestro ya cometió un delito, se vuelve un garante y un protector de una fuente de riesgo que creó. Ese riesgo jurídicamente desaprobado, lo pongo en estos términos, él está con secuestro, pero si se muere, entonces no, yo no le respondo por la muerte de esa persona porque yo solo respondo por secuestro. No, él adquirió una posición de garante en virtud de la creación de riesgos jurídicamente desaprobados y tiene un mayor desarrollo que lo permite esclarecer que la figura es absolutamente apropiada y que no es exclusivamente para la fuerza pública. Y lo siguiente que quisiera insistir en un primer momento es que estos proyectos restaurativos se viene trabajando en ellos. Me parece muy importante compartirle que desde el año pasado y lo que ha transcurrido esto, hemos
¿Eso
tenido.
¿Eso quiere decir que ellos pueden descontar de ese trabajo?
Hemos tenido, pueden descontar porque está dispuesto en la norma. Uh-huh. Hemos tenido mesas técnicas con diferentes instituciones del gobierno. Tenemos un comité de articulación, está la unidad de implementación, donde nos reunimos fundamentalmente para estructurar y garantizar la financiación de estos proyectos. O sea, es un tema muy interesante. Hace unos días tuvimos una audiencia de verificación y creo que es un modelo diferente porque la audiencia de verificación permite que el juez, antes de emitir la sentencia, encuentre las condiciones que estén dadas para el cumplimiento de la sanción. De manera que no le llega a una entidad, a un ministerio, una sentencia y lo sorprende, pero yo no sabía porque ellos estuvieron sentados con nosotros coordinando y estructurando estos proyectos.